Gracias, Hugo. Buenas tardes con todos. Es para mí un gusto estar aquí y ver algunas caras conocidas, ¿no? Es muy interesante ver a alumnos que han pasado por mis clases en Introducción al Cine, en Historia y Teoría del Cine, en Estudios Críticos, en temas de comunicación y arte. Esa clase de temas y comunicación y arte es una clase específicamente sobre género, diferencia racial y teorías queer. Y voy a hablar un poco sobre los debates o las discusiones que toman lugar en esa clase. Y yo siempre califico a mi clase de temas como una clase de estudios críticos de género, ¿sí? En la clase de estudios críticos, el COCOA ya establece unos fundamentos específicos para pensar el mundo desde el postestructuralismo, la posmodernidad. Y mi enfoque en las clases de género también es un enfoque género-post. O sea, postmoderno, postfeminista, postestructuralista y demás. Y para empezar, quiero hacerlo con un video. Bien, ese es un comercial de brasieres en Tailandia, ¿ya? Tailandia tiene un sistema de sexo-género que difiere un poco, bastante diría yo, del sistema de sexo-género binario que manejamos aquí en Occidente. Y de eso es de lo que quiero hablar en esta charla, sin antes decirles que, es, como dijo Hugo al principio, asuntos de género y sexualidad se están volviendo como muy de todos los días y son debates muy profundos, que a la vez son muy profundos y también pueden ser muy superficiales. Entonces, por ejemplo, creo que todos nos enteramos de cuando, ¿cómo se llama? Ellen Page. Sí, salió del closet y se declaró además feminista, siempre lo había sido. O el famoso discurso de Emma Watson, al cual siempre que aparece en las redes sociales yo le pongo un like, aunque siempre soy consciente de que el feminismo es mucho más de lo que dicen Ellen Page o Emma Watson. O el performance de Beyoncé en los Music Awards. Sí, y con esas palabras, feminist, por detrás. O Gordon Lewitt, ¿sí? Que también se declaró como un hombre feminista. Entonces, la cultura popular está saturada, para bien o para mal, a veces uno tiene que ser muy crítico al respecto, sobre estas celebridades que se declaran feministas, ¿sí? O cosas un poco más recientes, como lo que está sucediendo con el escándalo de Dolce & Gabbana, ¿no? Que fueron una pareja gay, bueno, siguen siendo gay, ya no son pareja, pero se declararon en contra de la paternidad gay, las adopciones gays, ¿no? Y eso suscitó controversias y ahora Victoria Beckham está de acuerdo con Elton John, que se puso en contra de Dolce & Gabbana y dijo, ¿cómo se atreven ustedes a decir que mis hijos son sintéticos, ¿no? O sea, Elton John tiene hijos que fueron concebidos de una forma no convencional, un poco más científica y claro, obviamente se siente aludido al respecto. Y Ricky Martin también salió a la defensa, ¿no? A boicot a Dolce & Gabbana. O algo un poco más local, como Alexis Mera. Esto sucedió ayer, todavía estamos en medio de esa controversia, que él dijo que el Estado debe enseñar a la mujer a postergar su vida sexual, Así que niñas, pórtense bien, ustedes no saben cómo comportarse, el Estado tiene que enseñarles a comportarse sexualmente. La controversia sigue, entonces está ahí, ¿no? Y además, Alexis Mera dijo algo todavía más ridículo, si ustedes leen ese artículo, dijo que las mujeres tienen la culpa por la violencia sexual de la que son víctimas, ¿no? Que ellas tienen la culpa por la violencia hacia ellas. Entonces, bien, pongámonos un poco más teóricos. Hablemos de los sistemas de sexo-género. Y aquí me voy a centrar en una autora que se llama Gail Rubin. Gail Rubin dice que, obviamente, hay estos dos, mejor dicho, que la biología en la cual venimos los seres humanos está organizada conceptualmente alrededor de dos categorías. La una es sexo y la otra es género. Tendemos a pensar en el sexo como en lo biológico, es decir, diferencia sexual, lo que hace que ciertos cuerpos sean considerados machos, otros son hembras, otros son intersexuales, otros son hermafroditas y demás, ¿no? Esa idea de que solo somos dos, hombre y mujer, y lo que no es uno de los dos es una aberración, está cuestionada ya desde algunas décadas. El cuestionamiento sigue, ¿no? Cómo se posicionan ustedes alrededor del debate es problema suyo. El otro sería el género. El género se asocia generalmente con la cultura, con todo aquello que construye conceptos alrededor de esas supuestas diferencias biológicas percibidas. Entonces, ahí ya entramos en las ideas de masculinidad, de feminidad, de androginia, de lo transgénero y demás, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ideas están asociadas al concepto, a la idea, al concepto de feminidad? ¿Qué ideas les viene a ustedes, asocian a la feminidad? Delicadeza, ¿sí? ¿Qué más? ¿Perdón? Sutil, ya. ¿Qué más? ¿Vanidad? Maternidad, ya. Bien, entonces se dan cuenta cómo esas ideas de feminidad son, yo diría que construidas, excluyen a aquellas mujeres que pueden ser líderes y que deciden no ser madres y que deciden dedicarse a la ingeniería, a las ciencias, a organizar a gente. Y son muy de clase media, ¿no? Una mujer indígena rara vez es delicada y sutil. O sea, son más bien categorías de masculinidad y feminidad normativas, están atravesadas por asuntos raciales y de clase. Entonces, no porque el sexo es biológico, es más verdadero o inmutable que el género, ¿sí? Ambos, tanto el de la biología como el de la cultura, son discursos producidos en contextos sociales e históricos. A veces uno cree que la biología es inmutable y no puede cambiar, por lo tanto esa es realmente la verdadera, y porque las mujeres tienen determinadas hormonas es que no pueden votar. ¿Ustedes creen que las mujeres deben votar en elecciones? No siempre se creyó así, siempre creían que no, que las mujeres por su condición biológica de madres y de estar en el hogar no podían votar porque no tenían esa concepción política que tienen los hombres, ¿no? Que es una ridiculez. Entonces, a veces se justifican ciertas diferencias entre hombres y mujeres en esa supuesta biología que es inmutable. ¿Ustedes creen que las mujeres deben ir a la universidad? Duh, sí, obviamente. Sin embargo, es posible que sus abuelas no hayan ido a la universidad o no existía la presión por ir a la universidad. ¿Y por qué se creía eso? Porque son madres y no tienen la misma capacidad intelectual que los hombres. Entonces, la biología se utiliza a veces en contra de las mujeres. Un ejemplo de eso son estos tratados médicos, y aquí pueden leer a este señor Thomas Laker, ese libro que se llama Making Sex, como en tratados de medicina. A veces se hacían equivalencias entre los órganos sexuales de los hombres y el de las mujeres. Entonces, si en el hombre existía el pene, el glande, en los testículos, se veía que en las mujeres tenían exactamente los mismos tejidos, solo que eran invertidos y hacia adentro. Hasta la Alta Edad Media, en Occidente, se creía que solo existía un sexo, hombres. Las mujeres son hombres mal hechos y con los genitales hacia adentro, ¿ya? Otro ejemplo de cómo esos discursos aparecen, modifican la biología y los cuerpos de tanto hombres como mujeres, está aquí. Thank you. Este video fue encontrado por una alumna mía en una clase de temas. Siempre les mando a hacer algún trabajo de que haga un análisis de algún producto cultural que encuentren y siempre me vienen con estas maravillas de vez en cuando. Otro ejemplo de cómo la biología es una construcción social, o sea, o también se cuenta el proceso biológico a través de narrativas y esas narrativas pueden estar saturadas de socialidad o de historia, ¿no? La fecundación es una historia que se contaba durante mucho tiempo, a pesar de que ya se sabía que los niños no venían, no los traían las cigüeñas, sino que existía un espermatozoide y un óvulo, que el espermatozoide fertilizaba el óvulo y demás. La historia que se contaba de esa fertilización era una historia muy machista, es decir, se creía que este grupo de espermatozoides que eran así muy machos competían entre ellos para ir, el óvulo estaba sentado así muy pasivo, entre comillas, y el espermatozoide penetra el óvulo. Se dan cuenta de esas palabras que se utilizan, son una narración muy machista, ¿no? Y en realidad parece ser que el óvulo no es tan pasivo como uno cree. El óvulo, cuando ya comienza a sentir ciertos cambios químicos en el útero, comienza a ponerse un poco más activo, por así decirlo, y cuando ve que se acerca un espermatozoide, en realidad el óvulo, ¿sí? Entonces esa idea del óvulo o del espermatozoide que compite con este óvulo así muy feminizado y demás, son otra vez esas construcciones sociales de hechos biológicos que no se pueden ver de otra forma, que se narran utilizando historias que siguen siendo históricas y socialmente situadas. Entonces, el sistema de sexo-género, el sexo biológico, la diferencia sexual, nos convierte en machos, hembras o intersex. ¿Alguno de ustedes vio la película XXY? Sí, altamente recomendable. Mis alumnos de cine siempre la ven en introducción al cine, les pongo ahí obligatoriamente. Si no la han visto, les recomiendo que los vean. Es de un adolescente intersexual. Los sistemas de género, sexo-género son diversos. La misma diferencia puede ser construida en forma distinta, en diferentes culturas o dentro de una misma cultura, pero en periodos históricos diferentes. Como les dije, a ver, veamos en una diferencia. ¿Ustedes creen que el beso así con lengua es algo erótico? ¿Con intercambio de fluidos? Hay culturas que no consideran que el sexo, el beso con intercambio de fluidos es algo erótico. ¿Sí? Hay culturas de aquí mismo, en la Amazonía ecuatoriana, que consideran que eso es, no está construido eróticamente. O a veces esos sistemas de sexo-género ocurren en la misma mesa familiar. Vayan ustedes el domingo a la casa de su abuelita o abuelitos y comiencen a ver cómo hay ciertos sistemas de sexo-género que se implantan, ¿no? ¿De qué hablan los hombres? ¿De qué hablan las mujeres? ¿Quién sirve la mesa? ¿Quién levanta los platos? O cosas tan interesantes como, si tienen hermanos o hermanas, ¿a quién le dan las llaves del auto y a quién le dan más permiso para estar fuera y a quién no? Entonces, esas son diferencias sutiles y a veces no tan sutiles que nos dan a entender que en diferentes culturas el sistema de sexo-género funciona de una forma diferente o en la misma cultura a lo largo de diferentes periodos históricos cambian las cosas, a veces para bien y a veces para no tan bien. Toda sociedad o cultura dispone de un sistema de sexo-género. Ejemplo, los nativos norteamericanos en los Estados Unidos tenían un tercer sexo. Consideraban que los seres humanos veníamos en tres formas, hombres, mujeres y lo que ellos llamaban el third spirit, o sea, el tercer espíritu. Los griegos, y este es un plato que yo tomé la foto, ese soy yo, está por ahí atrás, en el Museo del Getty en Los Ángeles. Y claro, es la homosexualidad institucionalizada, ¿no? Un hombre mayor, filósofo, tenía relaciones sexuales con un adolescente joven y era el mayor quien penetraba al menor, no al contrario. Y eso era parte de su mentoría filosófica. O aquí tenemos a la diosa Coatlicue de los aztecas. Los aztecas eran una cultura que tenía sus dioses bastante equilibrados entre los masculinos y los femeninos, pero en el momento en el que se hicieron conquistadores, se convirtieron en mucho más centrados en lo masculino cuando se hicieron guerreros. Aquí tenemos a los Katoei de Tailandia. De esta cultura es de donde viene el comercial que les puse al principio, de los brasieres, ¿sí? Que también tienen un sistema de sexo-género no tan binario como el nuestro. Los Igras en la India, aquí en Ecuador, antes de la llegada de los españoles y antes de la llegada de los incas, en la provincia de Santa Elena existía lo que se llama los enchaquirados, ¿no? Los enchaquirados eran estos hombres femeninos que eran amantes de los caciques, y cuando el cacique se moría, enterraba al cacique con sus riquezas y también con sus enchaquirados, sus jóvenes femeninos. Si quieren, pueden leer este artículo muy interesante de Hugo Benavides, La representación del pasado sexual de Guayaquil, la historia de los, o historizando los enchaquirados. Por lo tanto, ¿el género es una esencia? Pues parece ser que no. No existe la esencia de la masculinidad o la esencia de la feminidad. La masculinidad y la feminidad son construidas en momentos históricos y sociales específicos. ¿Creen ustedes que está bien que las mujeres usen pantalón? ¿Ya? ¿Creen ustedes que está bien que los hombres usen falda? ¿Por qué ha sido más fácil que las mujeres usen pantalón y todavía no es tan fácil que los hombres usemos falda? ¿Por qué? ¿Ah? Porque da frío, sí, cierto es. ¿Ah? Por estereotipos, tiene que ver, sí. ¿Qué es lo que está en juego para el hecho de que las mujeres hayan logrado usar pantalones y los hombres no podamos usar faldas?
Históricamente las mujeres siempre tratan de ser más como los hombres, pero los hombres no quieren ser tan.
¿Por qué será eso?
O sea, creo que nosotros ha sido construido nuestra mente de que cada persona tiene que vestirse de cierta forma, o sea, las mujeres de cierta forma, los hombres de cierta forma. Mucha gente diría, ah, no se pueden vestir como quiera, pero al momento de que tal vez un hombre vestido con falda, tal vez en ese momento.
Sí. Recuerden, la masculinidad en una cultura como la nuestra es poder. Y usar falda es una pérdida de esa idea de poder. Por lo tanto, sí, esa feminización es problemática en una cultura como la nuestra y por lo tanto a nosotros no se nos permite muy fácilmente ingresar dentro de ese mundo femenino, ¿no? Los enfoques posmodernos dudan de que existe una esencia de género. No existe la esencia de la masculinidad o la feminidad, como les dije hace un momento. Dudan también de que el género-sexo sea algo binario o dicotómico, es decir, solo masculino o solo femenino, solo hombres o solo mujeres. Hay otras culturas, como en ciertas culturas en África, que no tienen ese sistema de hombre o mujer, sino más bien tiende a hombre o tiende a mujer. Y cualquier cuerpo puede tender a lo masculino o tender a lo femenino. El género es construido socialmente, es históricamente variable, cambia a lo largo del tiempo. Y además está insertado en dinámicas de poder, el ejercicio del poder de hombres sobre mujeres, por ejemplo, la división del trabajo. Todavía tenemos profesiones que son masculinas y profesiones más femeninas, ¿no? Aquí en el COCOA, comunicación organizacional sigue siendo una carrera dominada por mujeres. ¿Y a qué se debe eso? Sin embargo, cuando se gradúan, parece que los chicos son quienes ganan más dinero que las chicas. De catexis. Catexis tiene que ver con el deseo sexual. En una sociedad como la nuestra, normativa patriarcal, se espera que un hombre masculino se enamore de una mujer femenina y cuando eso no sucede, hay problemas. Entonces, la orientación del deseo sexual también está determinada por esas ideas de género. El género no es algo que somos, sino que es algo que hacemos o nos hacen. La sociedad en la que vivimos nos dirige hacia que a los hombres nos guste el azul y a las mujeres les guste el rosado, por ejemplo. Hacia que los hombres estudiemos ciencias de ingeniería y las mujeres estudien literatura. Es interesante en ingeniería, ¿no? Cada vez hay más mujeres en ingeniería, en todas las ingenierías, en el mundo en general. Sin embargo, dentro de la ingeniería se vuelven a replicar los roles de género. Hay ingenierías masculinas como la mecánica o la de sistemas, y hay ingenierías femeninas como la química o la de alimentos. Entonces, la ingeniería química o de alimentos se vuelve como una extensión de la domesticidad, ¿no? Es como jugar a la cocinita o algo así. Y es problemático eso, ¿no? Obviamente problemático, porque además, incluso cómo se reparte la riqueza en esas ingenierías, otra vez, privilegia más a los hombres que a las mujeres. Entonces, el género es performativo, de acuerdo a Judith Butler. Actuamos, personificamos, encarnamos la masculinidad, la feminidad, la androginia, la transexualidad, de acuerdo a las normas vigentes. O sea, ¿cómo nos dice la sociedad en el momento en el que nos encontramos y la sociedad en la que estamos, que debemos comportarnos como hombres o como mujeres? Es así como actuamos, nos desenvolvemos. Aprendemos a performar la masculinidad y la feminidad. Y aquí tengo un pequeño video, no les voy a poner todo, sobre Judith Butler, que es la teórica del género como algo performativo.
Gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different, because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. You know, I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, "Are you a lesbian?" And she was looking to harass me. Or maybe she was just freaked out, or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead I just turned around and I said, "Yes, I am." And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim.
Entonces, para concluir, la performatividad de género no es un acto singular, no es que yo me levanto un día y digo, oh, voy a ser masculino y el día de mañana voy a ser femenino, sino que más bien es la repetición de una norma. Desde que somos muy pequeños, la sociedad en la que vivimos nos enseña a comportarnos de cierta manera. Entonces, siéntate bien, cruza las piernas, lanza la pelota masculinamente. O a las mujeres es bien interesante, estoy seguro de que en algún momento de sus vidas les enseñaban a caminar con tacos, ¿no? Y con la punta del pie delante del otro, ¿ya? O a sentarse. O sea, las mujeres tienen que aprender a sentarse, ¿no? Y la forma de cruzar las piernas para las mujeres es diferente de la forma de cruzar las piernas para los hombres. Y eso no está necesariamente relacionado con la biología, ojo. ¿Ya? Entonces, esa repetición hace que aparezca como si fuera natural. Se naturaliza por la repetición reiterada, ¿sí? Esa repetición oculta y disimula las condiciones históricas y culturales que producen dicha norma. No existe un original ni una esencia de lo masculino o de lo femenino, y está atravesado por otros ejes de poder, como la diferencia racial, la clase, la sexualidad, la nacionalidad, etc. Y además, esa repetición de la norma nunca es perfecta, ¿no? De vez en cuando nos jalamos, es, ups, te compraste una camisa de un color rosado demasiado rosado, Barbie pink, o te cortaste el pelo de una forma demasiado masculino, pareces hombre, ¿no? Cosas así, o sea, nunca es perfecto, y cuando demostramos que no, o sea, cuando nos equivocamos es cuando nos damos cuenta de que el género es algo performativo. Me encanta esta frase de qué es la performatividad del género, o qué es el género. Es una práctica de improvisación dentro de un escenario restringido. Estoy citando textualmente a Judith Butler, a quien escuchamos hace un momento, y vamos a volver a escuchar un corto video. Y transgredir las normas de género puede tener consecuencias nefastas. Y con este video termino.
There's a story that came out around, I don't know, 8 years ago, of a young man who lived in Maine, and he walked down the street of his small town where he had lived his entire life. And he walks with what we call a swish, a kind of his hips move back and forth in a feminine way. And as he grew older, 14, 15, 16, that swish, that walk, became more pronounced, okay? And it was more dramatically feminine. And he started to be harassed by the boys in the town, and soon two or three boys stopped his walk. And they fought with him, and they ended up throwing him over a bridge, and they killed him. So then we have to ask, why would someone be killed for the way they walk? Well, why would that walk be so upsetting to those other boys that they would feel that they must negate this person, they must expunge the trace of this person, they must stop that walk no matter what? They must eradicate the possibility of that person ever walking again. It seems to me that we are talking about an extremely deep panic or fear, an anxiety that pertains to gender norms. And if someone says you must comply with the norm of masculinity, otherwise you will die, or I kill you now because you do not comply, then we have to start to question what the relation is between complying with gender and coercion. This is a story that came...
Oops. Yeah. Gracias.
Okay. Listo. Vamos. Y justo mi tema, podríamos verlo como un caso aplicado de algo que nos contó Santi, y donde la teoría que él usa para explicar esta relación de sexo-género, pues es la misma que yo, a la cual voy a citar, porque justamente estamos en el mismo campo de discusión. Pero yo quiero hablar algo, hay algunos elementos aquí que se cruzan, pero quiero pensar justamente cómo se habla sobre el fútbol. Es una manera en que se crea un discurso que asienta la idea de qué es lo que es ser masculino. Y esa noción de ese masculino, ese ideal masculino, en la teoría se llama masculinidad hegemónica, ¿no? Y claro, típico, ¿no? El fan de fútbol, con todo lo correcto, que sería la bufanda, la casaca del equipo, la cerveza, el balón, y obviamente en el sillón, listo para ver el fútbol. Y por otro lado, las fans del fútbol. Entonces voy a usar un pequeño ejemplo para cuestionar también que primero hemos planteado una división pero justamente el mundo masculino y femenino es una construcción binaria, dicotómica, pero también quiero probar que dentro del mundo de lo masculino existe también un proceso similar, en el cual justamente se asientan ciertas normas y ciertos ideales, y cuando no se cumplen esas normas y esos ideales, pues evidentemente pues hay consecuencias malas, nefastas. Entonces miren, quiero justamente hablar cómo ciertos discurso, si han cogido la clase de fundamentos y hablamos algo de esto, es la manera en cómo hablamos de las cosas, cómo construimos una idea alrededor de cómo hablamos, cómo repetimos las palabras, cómo repetimos las ideas, y eso se convierte en una verdad. Normalizan las ideas sobre masculinidades hegemónicas, y esto cruzado con clase y raza, y cómo reafirman los límites con otras formas de masculinidad. Es menos complejo de lo que parece. Esto el Santi ya nos lo dijo, ¿no? Justamente en esta relación sexo-genérica se habla de que el sexo es lo natural, lo biológico, lo material, y género es una construcción social-cultural. Pero la verdad es que en ambos casos son construcciones, es decir, son hechas, son las cosas que hacemos, tanto como discursos, lo que hablamos, como los medios nos hablan, o lo que hacemos, justamente a lo que se refería Judith Butler. Entonces, a mí me interesa mucho analizar los discursos, las formas en cómo hablamos de las cosas, porque de la manera en cómo hablamos las cosas y de hacerlo de tantas formas, de la misma forma tantas veces, eso se vuelve obvio. Y cuando ustedes encuentran la palabra obvio, están encontrando justamente algo que es un poder hegemónico, el poder de lo obvio, el poder de justamente, pues así son siempre las cosas. Un poco cuando les preguntaba a Santiago, ¿por qué los hombres no usan falda? Pero obvio que no usan. ¿Sí se dan cuenta? Porque justamente la manera en cómo se ha construido y se ha pensado esa discusión no da cabida a pensar otras salidas a eso. ¿Y qué es lo que hacen los discursos? Normalizan el conocimiento. O sea, normalizan es lo normal. ¿Cómo un hombre va a usar falda, por ejemplo? Y los discursos vuelven obvio el tema que tratan. Es decir, ya no hay que discutirlo. Es una verdad dada. Y eso es algo que quiero que ustedes se den cuenta. ¿Y dónde están? Pues los medios expresan estos discursos. ¿Dónde están? Pues, y claro, miren, cuando hablo de discursos, no solo me refiero a la palabra, a lo que se dice, ¿sí? Me refiero a que el mundo de los medios, en imagen, sonido, personajes, historias, nos van construyendo discursos de lo real, ¿no? Esta es una toma, obviamente, de esta serie que fue controversial y que ya se autocancelaron los creadores por los rollos que tuvieron. Pero justamente porque aquí se estaba postulando una idea de qué significaba ser una pareja dentro de un cierto estereotipo de personajes. E indudablemente, esta representación no es una representación muy positiva o correcta de una relación de pareja, menos del rol hombre-mujer y menos de cómo se trata una persona. Pero hay cosas más banales, ¿no? Esto lo he usado, si han cogido mi clase Fundamentos, siempre les vemos un montón de las de propagandas de Pilsener, ¿no? Y fíjense este discurso, cómo Pilsener siempre está ligado a playa, a lo ecuatoriano, a mujeres en bikini, y obviamente la cerveza es, nos permite ver, dar, nos permite este mundo. Entonces, cuando hablo de discursos, no solo me refiero a la palabra escrita, al texto, sino a la manera en cómo se repiten y se perpetúan ideas. Hay cosas más banales aún, haciendo una búsqueda de imágenes de hombres y mujeres en el espacio de trabajo. Hombres y mujeres trabajando. Entonces pido Google Search, nada más. Y las fotos de stock photography, las fotos que uno compraría para una página web, que esas que uno paga un derecho y puede usarlas, ¿no? Entonces, claro, esa es una mujer en el trabajo. No digo que no haya otras opciones, pero ¿qué es lo que se destaca de esa mujer en el trabajo? La falda, el cuerpo, el cuerpo, ¿verdad? O sea, ella está ahí para ser vista, ser consumida, ojalá trabaje en algo, pero gana justamente eso. Ojo, no estoy diciendo que eso es correcto, solo estoy diciendo esas son las maneras en que se perpetúan estos discursos. Hombre trabajando. ¿Qué historia nos cuenta esa imagen simple, banal? El hombre le está enseñando a la mujer. ¿Quién está a cargo? El hombre. ¿Quién está haciendo algo? ¿Quién contempla? Listo. Los hombres actúan, las mujeres aparecen. Esa es una máxima en esta cuestión de cómo se han construido los roles de mujeres y hombres a través de los medios, esto como un discurso. Cojan la revista del domingo, cualquier revista. Vean qué hacen los hombres en las imágenes, vean qué hacen las mujeres en las imágenes. ¿Okay? Entonces miren, y esto justo, qué chiste, justo lo que decía el Santi, ¿no? Juguetes. Obviamente el mundo azul hay un doctor junior y el mundo rosa es la pequeña enfermera. Nunca van a ser iguales. Eso es discurso. ¿Sí se dan cuenta? Es la manera en cómo reiteramos y repetimos justamente las cosas. E insisto, pueden ser productos, podría entrar a hablar de películas, o sea, podría hacer un montón de cosas, de ejercicios en este sentido. Pero quiero que vean que este lado es el lado favorable, el lado exitoso, el lado de poder, y este es el lado nice, ¿no? Sí, todo cute, nice, ¿no? La pequeña enfermera. No va a ser la gran doctora, ¿verdad? Entonces, ya. Yeah. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hay en esta construcción binaria? ¿Qué es lo que estamos cuestionando? Y esto ustedes capaz que lo saben de memoria, así como les preguntó el Santiago, ¿no? El lado del masculino es el fuerte, deseable, controla su mundo, es el proveedor, seguro de sí mismo, es una persona de mundo, ¿ya? Mientras que el lado femenino más bien se destaca por ser sensual, también, que es lo que le hace deseable. Es un objeto a ser visto, consumidora, complaciente, entregada al mundo de su hombre, ¿verdad? Es decir, estoy usando un cliché del estereotipo y podríamos meter un montón de cosas más. Racional, emocional, ¿verdad? Seguro en sí mismo, insegura de sí mismo, necesita a alguien al lado para ser seguro. Insisto, no estoy diciendo que eso es correcto. Lo único que estoy haciendo es mostrando el cliché o el estereotipo. Pero, ojo, dentro del mundo de las masculinidades ocurre algo también. Que dentro de, al hablar de qué significa ser lo masculino, vamos a encontrar que las nociones de lo masculino también tiene un abanico de posibilidades, pero lastimosamente la única posibilidad que predomina o la que circula y la que se manifiesta como deseable es la de la masculinidad hegemónica, que sería justamente ese personaje que está a la izquierda del cuadro. Y sin embargo, si aceptamos que el género es un performance, es performativo, es decir, dentro de un marco restringido es lo que yo puedo, quiero ser, quiero generar en cada día, en cada iteración, pues vamos a ver que aún en las versiones de lo masculino hay una escala de grises amplísima, que igual puede cruzar hacia el lado, entre comillas, rosa o no. Entonces, sí vale aquí pensar una cuestión de que de igual forma, si la masculinidad hegemónica, que es hegemónica de esta como, esto de lo obvio, ¿no? ¿Qué significa ser masculino? Pues obvio, es fuerte, eso es lo deseable. Pues una subordinada sería la que no es fuerte. Controla su mundo, es alguien que no controla su mundo, es el que provee, no, es el que consume. Imagínense un hombre que le guste shopping. Terrible. No sé cómo será en sus generaciones, pero en mi generación, que a un hombre le guste shopping, fatal. Seguro de sí mismo, un hombre complaciente, imagínense. O una persona del mundo, alguien que sea dependiente, que sea inseguro de salir al mundo. Entonces, hago esta discusión porque también quiero ver cómo esto se va reproduciendo dentro de las nociones de masculinidades. Y para un ejemplo, los juguetes, los G.I. Joes. El de la izquierda viene desde los 70s, 80s, este es más actual, 90s, y esta es una versión contemporánea, ¿verdad? Es decir, justamente no es solo cuestión de tener poder, tu cuerpo es un lugar de poder, tu cuerpo tiene que demostrar poder. Los memes son los mejores lugares para entender esto. Si alguna vez llegaron a saber quién es Chuck Norris, ¿no? Así un héroe de películas de acción de la época de Rambo, hasta antes, ¿no? El man durísimo, karateca, ¿no? Entonces hay toda una serie de memes con Chuck Norris, ¿no? O sea, si alguien es duro, pues no puede ser más duro que él. O sea, él es el emblema de lo duro, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Y aquí viene justamente ese discurso de rudeza, de controlar, manejar al mundo. Y claro, los opuestos. Masculinity, you're doing it wrong. Yeah. Y aquí hay un comentario que justamente aborda eso, ¿no? De irse contra esa idea del hegemón, de la idea de masculinidad. Entonces, miren, algo que sí quiero insistir es cómo los medios son el escenario en donde se construye esto, día tras día. Así como también ocurre en el escenario de sus relaciones con otras personas, ¿verdad? O dentro de una institución, llámese la U. Yo pienso que hay un gran repertorio, ¿sí? De discursos que nos apuntan a ser normales, ¿sí? Y que están justamente en el mundo de los medios. Y para ello, justamente, esto obviamente era un poquito más larga esta exposición, el mundo del fútbol. Superamos la época del Mundial, y para los que tenían DirecTV, DirecTV es siempre muy bueno haciendo sus propios comerciales para anunciarse, para anunciar su programación. Y este es uno de los, hubo tres comerciales que salieron en la época del Mundial, pero este es el emblemático.
Cuando no tienes DirecTV, no puedes ver el mejor fútbol europeo. Cuando no puedes ver el mejor fútbol europeo, ves telenovelas con el amor de tu vida. Cuando ves telenovelas con el amor de tu vida, descubres otras pasiones. Cuando descubres otras pasiones, encuentras el lado rosa de la vida. Cuando encuentras el lado rosa de la vida, decides probar cosas nuevas. Cuando decides probar cosas nuevas, inundas tu casa. No inundes tu casa. Sigue viendo el mejor fútbol europeo con DirecTV. Después del Mundial, las mejores ligas de fútbol y la mayor cobertura en deportes. DirecTV, te cambia la vida.
¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja?
No ves el fútbol, no vas a ser tan hombre como debería ser y vas a inundar tu casa.
Pero hay otro peligro. No solo
vas a convertir en una mujer.
Vas a justamente irte al lado rosa. ¿Perdón?
Vas a caer en la masculinidad subordinada.
Correcto. ¿Cómo es que dicen? Hay una palabra en español para eso, ¿cómo es? El que es complaciente con la mujer, el que se deja mandar. Mandarina. Fíjense, hasta tenemos palabras para eso. Entonces, miren eso. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Les voy a poner otro.
Cuando no tienes DirecTV y no puedes ver toda la Liga Española, te enojas. Cuando te enojas, intentas desahogarte. Cuando intentas desahogarte, ocurren accidentes. Cuando ocurren accidentes, te ponen un parche en el ojo. Cuando te ponen un parche, la gente piensa que eres rudo. Cuando piensan que eres rudo, quieren saber qué tan rudo eres. Y cuando quieren saber qué tan rudo eres, te despiertas tirado en una zanja. No te despiertes tirado en una zanja. Después del Mundial, sigue viendo todos los partidos de la Liga solo por DirecTV. DirecTV, te cambia la vida.
¿Cuál es la moraleja? ¿Sí se dan cuenta? O sea, hay una cuestión que está ligada al consumo del fútbol, que justamente es lo normal para un hombre. Te sales un poco, eres muy rosa, marchas. Te haces muy duro, marchas igual. Entonces fíjense, entonces quiero que entiendan y que noten cómo los discursos a diario justamente nos recuerdan este lado de lo normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Reafirma los límites aceptables del discurso de lo que significa ser un hombre heterosexual. O sea, está súper bien encaminado, por más que yo entiendo que nos están vendiendo, es una propaganda para DirecTV, nos están poniendo justamente en una línea de, mira, este es el camino, y cuidado te desvíes. Pero dos, esto no es para quien quiera. Los chicos que son los señores adultos jóvenes, lo que fuera, son particulares. Viven en ciertos mundos que yo diría es un blanco mundo dado por una clase social, diría, acomodada. Y segundo, pues son blancos mestizos. Esto no es la historia de un indígena. Esto no es la historia de un cholo de la costa. Esto es una historia bien urbana de obviamente un cierto tipo de hombre. Entonces, miren, claro, ¿qué es lo preocupante? Muchas cosas. El lado rosa, justamente, trae consecuencias. Y aquí el gran punto es, si es que el género es performativo, este lado rosa, aunque no deberíamos ir ni rosa ni azul, siempre está incluido. Pero justamente esto se convierte en una zona de peligro. Y aquí lo grave es que lo normal se afianza como lo obvio y se vuelve invisible. Ya acabo, dos slides, no se muevan. Ok. Entonces, miren. Los hombres están combinados a cumplir roles de sexo-género que se llaman de doble vínculo. Hay dos vínculos. El primero, que recibimos discursos múltiples sobre nuestra masculinidad. Sí, puede ser tipo G.I. Joe, puede ser tipo superhéroe. Podrías hasta también recibir un discurso que apunte a una cuestión mucho más en el rango de lo no permitido por lo hegemónico. Pero al final del día hay que regresar a la norma. Porque si es que se rompe esa norma, todo el sistema se cuestiona. Todo lo que valida, dónde está el poder, dónde está el conocimiento, se cuestiona. Entonces, justamente, lo grave de esto es que debemos cuestionar a la publicidad, a la producción, a todos los lugares que nos dan justamente historias en la vida cotidiana, porque quiero que vean justamente qué discursos nos están dando, cómo nos están construyendo la noción de ser masculino y femenino. Y es grave pensar que esos límites empiecen justamente en estas cosas que nosotros consumimos y habitamos todos los días. Gracias.